A charlar con los invitados que tenemos del otro lado de la línea del teléfono. Este caso es Alfredo Guevara, abogado de Nélida Rojas, en la causa de la organización Tupac Amaru, o la causa llamada de ese modo. Hace pocos días atrás, el doctor Guevara puso en sus redes sociales sobreseimiento. No lo dirán los inquisidores del linchamiento mediático. Ayer se cayeron 11 causas más contra Nélida Rojas y la organización Tupac Amaru, con la sentencia de sobreseimiento dictada por el primer juzgado penal colegiado. Leo todo, ¿eh? Mientras tanto, Dalmiro Garay, presidente de la Corte Mendocina y exministro de gobierno de Cornejo, elude responder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que requiere información sobre la persecución arbitraria del lawfare cuyano. Alfredo, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar.
No, por favor. Bueno, contanos un poco cómo es esto de la caída de las causas.
Y a medida que va transcurriendo el tiempo, las causas se encuentran todas paralizadas, entonces se produce la prescripción. Entonces, paulatinamente, cada día que pasa, van cayéndose causas y, bueno, el lunes se hizo una audiencia y, bueno, se computaron 11 causas donde no hay delito, no hay delito tipificado en el Código Penal, pero toda esta discusión queda en la nada porque las causas se van cayendo por la inacción de la acusación, porque al no carecer de pruebas, el hecho no constituir delito y demás, quedan ahí como parte de, bueno, lo que fue la condena mediática, digamos. Zaffaroni denomina la criminología mediática, esto es lo que queda como instalado en la opinión pública, ¿no? Que hubo juicio, hubo condena, y bueno, no hubo nunca un juicio, no hubo nunca una condena en contra de Tupac Amaru, lo que hubo fue este esquema, digamos, de posverdad, ¿no?
Estas 11 causas que se cayeron son las primeras del paquete de acusaciones en contra de Nélida Rojas, y de ser así, ¿cuántas quedan en pie todavía, digamos?
Y deben quedar aproximadamente unas 30 causas similares. Las distintas causas están todas paralizadas. Las características que tienen estas causas son las de criminalizar prácticas propias de las organizaciones sociales, considerar estafa, la participación de los afiliados a la Tupac Amaru en manifestaciones en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, o a la participación en las marchas de Ni Una Menos, y son de este estilo, son todas similares, y bueno, tienden precisamente a una criminalización que no se ha podido lograr, que la ciertos sectores minoritarios de la Argentina tienen muy instalado el discurso de criminalizar las manifestaciones políticas y de libertad de expresión de los sectores populares, sí, incluidos, considerando que, bueno, son manipulados por el clientelismo, por los planes y demás, y todo esto se ha venido instalando en los medios y en los discursos de odio, con un doble estándar escandaloso, porque, digamos, no se aplica el mismo estándar a los piquetes de la abundancia, digamos, a las manifestaciones de la sociedad rural, de los exportadores de soja y demás, que son, qué sé yo, no sé, Cornejo abrazándose en plena pandemia, mandalándose por Vicentín, digamos, para defender a Vicentín en el obelisco, son consideradas manifestaciones permitidas, ¿no? Manifestaciones aceptables. Pero las manifestaciones de los otros son estigmatizadas y criminalizadas. Lo que sucede, el problema que tienen es que esto no ha podido cuajar en ningún tribunal a lo largo y a lo ancho de todo el país a lo largo de la historia. Entonces, son causas que son que no tienen precedentes, que carecen de fundamento, y que sobre todo no pueden acreditar ninguno de los elementos propios de la estafa. La estafa tiene que haber un engaño. Entonces, si las personas que integraban la organización Tupac Amaru eran previamente, al momento de afiliarse, informadas de cuáles eran las características de pertenecer a esa agrupación, cuáles eran los deberes, las obligaciones, los derechos, por pertenecer a esa organización, no puede haber nunca un engaño. Un engaño implica esto, digamos, decir una cosa falsa para inducir a la persona a afiliarse a la organización a través de un ardid o un engaño, lo que es típico de una estafa. Bueno, esto está probado que no ocurrió, porque está en la ficha de afiliación, donde se informa debidamente, que son parte de los deberes de los miembros de la organización participar en este tipo de eventos, como manifestaciones, protestas y demás. Entonces, esto es, me hace acordar siempre las causas de la Tupac Amaru a una película antigua española que se llama El crimen de Cuenca, donde las dos personas, campesinos, condenados por asesinar a otro, fueron condenados a prisión perpetua, tuvieron que ser liberados 20 años después de que se había ido por la suya, no estaba muerto, porque el cuerpo apareció vivo. Entonces, digamos, el tío iba y que dejó en evidencia, digamos, todo lo que había sido irregular en el crimen de Cuenca, ¿no?
Alfredo,
esto es como el crimen de Cuenca en Mendoza.
Alfredo, buen día, ¿cómo estás? Vos sabés que también mencionás al Supremo Dalmiro Garay respecto a un reclamo internacional por explicaciones por este tipo de operatorias, ¿no? Porque, bueno, recordemos, más allá del linchamiento mediático de cierta agrupación o de cierto ciudadana, hay todo un andamiaje jurídico que se pone en marcha en pos de un objetivo político. Es decir, si usan herramientas que no son adecuadas para eso. ¿En qué estado están esos reclamos internacionales de pedido de explicación?
Y bueno, se le ha vencido el término al Estado Nacional Argentino para contestar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que pide explicaciones respecto de la denuncia. El Estado Nacional envía el pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que es a la vez fue mano derecha de Cornejo hasta hace mucho tiempo, omite responder, todo tipo de respuesta, y se vencen los plazos para la contestación del Estado. Entonces, por eso es que yo posteé esto, y el escándalo es porque estas personas de la organización Tupac Amaru fueron utilizadas con este mecanismo que vos describís, que no es ni más ni menos que el Laufer, para la campaña electoral de Macri, de Morales, de Cornejo, en su momento, por más que hoy esté fuera de agenda, en ese momento para ellos era prioritario, y para poder detener a estas personas, se violaron una serie de garantías que tienen que ver con la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Independencia e imparcialidad del Poder Judicial, que paradójicamente, ¿no?, es una de las banderas de estos grupos de derecha y de ultraderecha que se concentran en Juntos por el Cambio, pero que a la vez son ellos los que se han encargado de destrozar y pisotear todo vestigio de republicana de poder e independencia. En el caso de la Tupac Amaru, de los tres ministros de la Corte que intervinieron en el caso de la prisión preventiva, dos de ellos están cuestionados, que son los jueces Valerio y Llorente, en esta denuncia, porque no podían intervenir según los estándares sobre independencia e imparcialidad que establecen los tratados internacionales de derechos humanos y la propia legislación nacional. Ellos, el doctor Valerio, tuvo una actuación prematura en el mismo día que se dispuso la detención arbitraria de los miembros de la organización Tupac Amaru, obligó, según testimonios judiciales, funcionarios judiciales, obligó a la jueza de garantías a firmar las órdenes de detención a pedido de Teresa Dey, que en ese momento estaba como coordinadora del Ministerio Público Fiscal a nivel provincial.
Doctor Guevara,
por un caso así se cayeron las causas de Lula.
A raíz de esto que usted trae sobre el escenario electoral, ¿no? Como cada vez que hay elecciones está bastante demostrado, si uno hace una línea del tiempo, que el Laufer junto al aparato mediático funcionan coordinadamente con escenarios casualmente políticos. Y recordaba hace un año más o menos, usted lo podrá precisar mejor, en esto de que se había reactivado la causa por la Tupac a raíz de una condena a una integrante, y los medios hablaban en ese momento de que se había roto el pacto de silencio, y la fiscalía entendía que esto hacía avanzar la causa para comprobar la culpabilidad de lo que ellos llaman la cúpula kirchnerista. ¿Qué pasó después de todo en todo este año, ¿no? Para terminar de clarificar, las causas se caen y evidentemente no siguieron desfilando, como los medios decían, arrepentidos para reactivar causas.
Ellos han estado trabajando sobre la posibilidad de encontrar testimonios contra Nélida Rojas en forma permanente. Hay una actividad.
Están activos.
Hay una actividad persecutoria que fracasa sistemáticamente, pero no cesa. Entonces, nuestros defendidos están todavía en una condición de persecución arbitraria. Las causas se van cayendo, pero son una cantidad importante de causas y están tratando de ver de qué manera salen del paso. Recordemos algo, esto comenzó en abril de 2017. La persecución a la Tupac Amaru a nivel nacional en Jujuy empezó en enero del 2016. En abril de 2017 se traslada a Mendoza con la detención de los miembros de la organización de Mendoza. Estamos ya en 2022, han pasado más de 5 años. El plazo para elevar las causas a juicio y de instruir las causas son de 3 meses en el procedimiento mendocino. Entonces tenemos 5 años de demora sobre los plazos legales. Esto quiere, nos dice claramente, digamos, cómo funciona esto. Además, no pueden decir que acá hay una actividad, digamos, de entorpecimiento por parte de la defensa. Y además, ellos manejan el Poder Judicial, ¿no? Recordemos la denuncia que presentamos el año pasado con Jumet, donde hicimos un paneo general de cuál es el estado de las institucional lamentable, en el cual al cual la alianza del radicalismo con el PRO han llevado las instituciones, ¿no? Esta degradación institucional que implica el manejo del poder judicial, la designación de jueces partidistas, el sometimiento de la independencia del poder judicial, es decir, todo lo que significan los principios republicanos de división de poderes, de publicidad en la designación. Recordemos que todavía acá tenemos voto secreto por mayoría simple para designar miembros de la Corte, con lo cual tenemos lamentablemente un panorama institucional de degradación. Yo escuchaba el otro día discursos de oficialistas en el Congreso y yo decía, pero ¿cómo puede ser que puedan reivindicar una situación de estabilidad o de transparencia en las instituciones de Mendoza con el atropello cotidiano que este populismo de derecha va generando en las instituciones, ¿no? Que provoca reacciones de todo tipo. Es decir, acá no es que hay un sector afectado, ¿no? Es muy plural.
Somos todos.
Son diversos sectores, de Pérez Walde hasta, el Partido Demócrata, que están cuestionando, ¿no? No es solamente los sectores progresistas,
ni nada por el estilo,
izquierda,
claro,
y los sectores independientes, ¿no? Los sectores ecologistas que cuestionan todo esto.
Sí, si no se ha hecho mucho más masivo, claro.
Entonces es una situación muy, muy, muy evidente y bueno, en algún momento, de acuerdo al calendario electoral, como ustedes plantean, es posible que empiecen a sacar alguna denuncia, pero acá lo importante es que no hay juicios, no hay condenas. Es decir, pueden ellos instrumentar operaciones mediáticas de la OFER, pero lo que estamos presenciando es el derrumbe escandaloso de todas estas causas, ¿no? Que son realmente impresentables.
¿No? Alfredo,
no resisten de buen análisis.
Alfredo, muchas gracias por el diálogo. Muy amable por atendernos, como siempre.
Muchas gracias, muy amable.
Un saludo, chao, chao, hasta luego. Ahí estaba la palabra del doctor Alfredo Guevara, el abogado de Nélida Rojas. 11 causas se cayeron por cuestiones de tiempos judiciales y jurídicos, además de todos estos argumentos que nos explicaba, pero todavía quedan una cantidad importante.